Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Bienvenido a La Otra Cara de la Moneda, un programa de información sobre lo que acontece en el mundo de las finanzas, economía y mercadotecnia. Entérate de las noticias sobre la realidad bursátil orientada a todos los niveles. Una producción de Radio Universidad. Comenzamos.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a La Otra Cara de la Moneda. Este jueves tenemos como invitado a David Villaseñor, quien nos va a compartir un poco de lo que ha acontecido en la Semana Nacional de Educación Financiera. Hablaremos sobre educación financiera, su importancia, además del rol que juega el Banco de México. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros en cabina, por medio de Facebook también, de WhatsApp, para que nos hagan llegar sus comentarios, temas de interés, dudas, cualquier cosa que les interese que se trate en este programa, será bienvenido. Entonces comenzamos con el tema del día de hoy. Te doy la bienvenida, David, muchas gracias por acompañarnos.
Bueno, gracias a ti, Adri, gracias por la invitación y vamos a darle.
Sí, David es un alumno de la carrera en Administración Financiera y Sistemas. Es uno de los alumnos destacados que ha tenido pues participaciones importantes en diferentes ámbitos financieros. Ahora mismo David está por terminar, a un año de terminar su carrera, y actualmente ya por salir, si no me equivoco, eres enlace Banxico, ¿no? Desde hace unos meses ya.
Sí, así es. A partir de enero comencé. Dura un año el programa. En diciembre concluyo. Ahorita actualmente estoy como enlace Banxico, que vendría a ser como un intermediario entre la universidad y el Banco de México para apoyar en toda la comunicación y desarrollar un poco más la cultura financiera, sobre todo en lo referente al Banco de México.
Okay. ¿Y cuáles son estas actividades, ahora que nos compartes así a grandes rasgos, ¿no? Lo que es ser un enlace Banxico, ¿qué tipo de actividades son las que se desarrollan para justamente crear este vínculo entre centro universitario y nuestro banco central?
Bueno, principalmente, primero nos capacita Banxico, nos hacen conferencias. Actualmente estoy cursando una asignatura directamente con que la desarrolla Banxico, pero en cada clase es una persona diferente. Prácticamente la persona más capacitada para desarrollar cada tema es la que nos imparte cada tema. Y además de eso, hay algunas cosas en las que divulgamos información. Por ejemplo, hay una revista en la que escribimos un artículo cada quien, y no todas las notas las comparten, pero las que se les hacen más destacadas ahí se comparten. Es una revista hecha por Banxico.
Okay, entonces, si entiendo bien, es un poco tú juegas como este intermediario en el que Banxico te comparte, te prepara, te capacita de alguna forma, y también tú, con todo ese conocimiento, pues generas de alguna manera información para que sea útil para estudiantes, profesores e incluso público en general interesado en ciertos temas de economía, finanzas y demás.
Así es. Banxico, para quienes no lo saben, es el Banco Central de México. Y recientemente sacó como una división que se llama Banxico Educa, que su intención es aumentar la cultura financiera en el país, que las personas sepan qué es Banxico, a qué se dedica, por qué existe y cuál es su importancia, porque es un tema muy importante que las personas deben saber, porque las finanzas, como tú sabes, Adri, pues es un pilar fundamental para poder tener una buena calidad de vida.
Exacto. Pues qué interesante este papel que se juega como enlace, y qué gusto tenerte aquí pues para que nos platiques de primera mano de qué va esto, ¿no? Ahora, Si nos pudieras compartir así un poquito a muy grandes rasgos para empezar a entrar en materia, antes de hablar de lo que es educación financiera y la semana, además, sabemos que Banxico juega pues un papel importante dentro de más instituciones y autoridades financieras del país, pero que las personas que nos escuchan sepan qué hace Banxico, así en términos mundanos, ¿no? Hace cosas muy técnicas, yo lo sé, pero ¿por qué es importante pues Banxico en este banco central en nuestro país?
Bueno, Banxico es un banco, pero no es un banco como el que todos conocemos, sino que es un banco central. Al ser un banco central, Banxico tiene el control básicamente de la moneda. Ellos son quienes imprimen los billetes y controlan básicamente todo para que la moneda pueda existir. Su principal finalidad es hacer que el valor de la moneda se mantenga estable. Si bien hay una inflación todos los años, esa inflación siempre se intenta mantener en un rango en el que pueda permitir crecimiento, porque hay que saber que es necesaria una pequeña inflación para que haya crecimiento, pero intentan hacer que no sea exagerada para que las personas puedan confiar en la moneda y esta pueda servir como medio de cambio.
Okay. Qué importante entonces el rol que juega en esta estabilidad económica de nuestro país y al mismo tiempo de generar este crecimiento económico. Muy bien, ahora que ya sabemos qué es lo que hace Banxico, hablemos ya de lo que es esta Semana Nacional de la Educación Financiera. Si nos puedes platicar un poquito, creo que ya vamos un poco tarde en cuestión de fechas, pero que nos platiques un poquito qué es esta semana, qué propósito, fechas y demás. Sé que ya vamos un poco retrasados, pero no está de más compartirla, sobre todo porque es algo que sucede cada año, ¿no?
Así es, como tú lo mencionas, ya comenzó desde el lunes 4 de octubre, comenzó la Semana Nacional de Educación Financiera, concluye el viernes 15, entonces, aunque ya empezó, todavía estamos a tiempo porque todos los días hay muchas conferencias en las que diferentes organizaciones imparten temas relacionados a la educación financiera con la finalidad de que las personas desarrollen esta cultura financiera. Que viene, todo este evento de la Semana Nacional de Educación Financiera viene impulsada por la CONDUCEF. Uh-huh. Y la finalidad es que las personas puedan tener un mejor control de sus finanzas personales. Eso, digamos que cualquier persona puede escuchar esas pláticas porque son pláticas básicas. Es lo básico para que alguien pueda manejar mejor su dinero.
Okay, entonces bien hablas de que está impulsada por la CONDUCEF, también se tiene el soporte del Banco de México en este caso y como decía antes, tiene el respaldo y el impulso de muchas otras instituciones gubernamentales y me imagino que incluso también entidades privadas están ahí jugando un rol pues de alguna manera importante. Ahora, hablemos de qué tipo de eventos hay. ¿Son solo charlas? ¿Hay talleres? ¿Qué nos puedes compartir y dónde podemos encontrar un poquito de esta información para que quienes nos escucha, que quiera acceder a ello, pues pueda hacerlo?
Bueno, pueden entrar a la página de la Semana Nacional de Educación Financiera, SNEF, uh-huh. La buscan en Google y ahí pueden encontrar la agenda con todos los eventos. Les dice el tema y cuál es la organización que va a desarrollar cada tema. Y como bien dijiste, algunos de los ponentes es Banxico, pero también muchas empresas son privadas, como por ejemplo aseguradoras como Mafre, algunos bancos como BBVA o Citibanamex, entre otros.
Okay, excelente. Entonces, invitarlos a aprovechar todas estas charlas, conferencias que están abiertas al público en general y así como venimos promoviéndolo durante algunas series en este programa, pues que recordarle la importancia de la educación financiera, como también tú lo decías hace un momento, para tener una mejor calidad de vida, ¿no? No hace falta ser financieros, ser contadores o tener alguna profesión en economía y negocios, administración, para involucrarnos, ¿no? Porque si bien pues son necesarios estos profesionales. En este caso, tú que estás por ser licenciado en administración financiera, la administración del dinero, pues es algo que nos compete a todos, ¿no? Porque pues estamos expuestos desde pequeños hasta que morimos a lo que es el dinero, porque es como funciona ahora sí que nuestra sociedad. A mí me gustaría preguntarte, David, de manera muy personal, ¿no? Para ti, ¿qué pilares de la educación financiera son como esos básicos, ¿no? Yo sé que todos resultan ser importantes, pero para ti, ¿qué son estos pilares, estas áreas de la educación financiera por los cuales hay que comenzar o los cuales hay que fortalecer de manera individual y también pues como sociedad para justamente cultivar esta buena calidad de vida?
Bueno, para mí el primer pilar, el que diría yo que sería el primer paso, es generar un presupuesto, ser consciente de dónde estamos recibiendo dinero, cuánto dinero, y ese dinero que le estamos haciendo, a dónde se está yendo, cuánto se está yendo a cada parte. Porque a veces muchas personas ni siquiera saben, hay quienes son trabajadores y pues sí saben cuánto dinero ganan al mes, muy fácil, pero mucha gente es comerciante, tienen negocios familiares, y muchas veces ni siquiera son conscientes de cuánto dinero les está quedando de utilidad al mes. Entonces, ese es el primer pilar, estar consciente de cuánto dinero estás ingresando y ese dinero que está pasando con él, a dónde se está yendo. En segundo lugar, pondría a saber manejar los créditos. Mucha gente cree que pedir prestado es malo, pedir prestado no es bueno ni malo, es simplemente una herramienta que va a multiplicar el efecto para el que se haga. Si esa deuda se utiliza para invertirla, por ejemplo, un agricultor que compra un tractor, esa deuda es buena porque la va a permitir tener mejores ingresos que de otra forma no tendría. Pero si ese agricultor, en vez de pedir prestado para un tractor, pide para los 15 años de su hija, pues eso se va a ir en fiesta una noche y la van a disfrutar, pero les va a quedar una deuda por años. Uh-huh. Y en tercer lugar pondría al ahorro acompañado de la inversión, porque es importante ahorrar, pero también es importante invertir, porque el dinero pierde valor. Y si no se invierte ese dinero, se está perdiendo un poco. Entonces es importante saber las opciones que se tienen para invertir y tomar las más adecuadas según cada persona.
Okay. Ahora me voy a regresar al primer pilar o al primer aspecto al que te refieres, que es el presupuesto. Para mí también es como el pilar o el paso número uno de nuestras finanzas, porque, por ejemplo, si nunca hemos hecho un presupuesto en la vida, pues primero nos sirve como un diagnóstico de nuestra situación financiera y después nos sirve justamente para ir planeando, pues a lo largo de nuestra vida, ingresos y gastos y demás. Pero en mi experiencia, mi propia experiencia y las experiencias de personas cercanas a mi alrededor, a veces resulta un poquito complicado o resulta difícil como el empezar a hacer un presupuesto, sobre todo si nunca se ha hecho. Creo que existen muchos factores dentro de los cuales pueden destacar pues la falta de conocimiento de cómo hacerlo, ¿no? Pero también un poquito esta resistencia del lado más como psicológico, emocional, a decir pues mejor me quedo un poquito a ciegas y no, si así he sobrevivido sin saber muy bien cómo maneja, pues para qué sentarnos y en realidad conocer qué está sucediendo con estas entradas y salidas de dinero, ¿no? Como que a veces cuesta difícil ver nuestra realidad. Si tú tuvieras que dar un consejo a alguien que está por comenzar esta tarea de hacer un presupuesto, ¿qué le recomendarías como acciones muy simples, herramientas, para que justamente no se vea como ay, algo grande, algo pesado, sino pues una actividad, algo así como sencilla, por lo menos para empezar, ¿no?
Sí, así es, Adri. Bueno, pues si es una persona que apenas va comenzando, probablemente se le haga más fácil agarrar una hoja. Digo, yo utilizo Excel, pero probablemente para muchas personas sea más fácil una hoja de papel y un lápiz o una lapicera. Anotan ingresos y van anotando, por ejemplo, no sé, que que reciben 5,000 pesos de salario y a lo mejor 1,000 pesos de una casita que tienen en renta, por un decir, ¿no? Uh-huh. Y todos esos ingresos los apuntan de los que tienen en el mes. Si tienen algún ingreso que no sea mensual, pero que a lo mejor en su trabajo les den un bono cada 3 meses o 6 meses, eso también lo pueden poner como un ingreso anual y lo dividen entre 12 para saber cuánto están ingresando mensualmente. Uh-huh. Y por otra parte, los egresos, ahí van a ir anotando que, no sé, la renta, la luz, el agua y todo eso, lo van a sumar. A veces no es necesario que pongan, ay, me compré un chicle, 1 peso, porque pues qué flojera, ¿no? Estar haciendo eso cada media hora en el día.
Eso pero, se vuelve pesado, ¿no? De alguna manera, a largo plazo.
No es necesario que sean tan exactos, no es como que los vayan a auditar para ver que no se les haya pasado 1 peso, solamente pongan un aproximado de lo que se gastan en comida, en idas al cine o qué sé yo. Y es importante que contemplen sus gastos anuales. A lo mejor si pagan el seguro del carro, el seguro de la casa, gastos que solo se hacen una vez al año, es importante que los anoten por un lado, hagan esa suma y dividan cuánto deberían estar ahorrando cada mes para que cuando llegue ese pago no se vean en complicaciones y que tengan que solicitar un préstamo por no haber previsto ese pago.
Entonces, si puedo como generalizar esta recomendación, utilizas tú como herramienta un Excel, pero invitas a las personas a que si les funciona más bien papel y lápiz, pues adelante. Que se concentren en sus principales ingresos y sus principales gastos, ¿no? No desgastarnos, sobre todo al principio, en querer hacer un presupuesto perfectamente detallado, porque creo que es ahí donde muchos como que tiramos la toalla en el camino, porque justamente pues se vuelve, tenemos a lo largo del día muchas cosas que hacer, y añadirle, como decías tú, el registrar la compra de un chicle, pues se vuelve pesado. Sin embargo, si nos concentramos en todo esto, en todos estos gastos que son como el grueso de nuestro presupuesto, pues ahí podemos entonces tomar mejores decisiones. Creo que algo que mencionas que es muy importante y que a veces se deja de lado en el presupuesto son estos gastos anuales, ¿no? Estos gastos anuales que muchas veces, bueno, no los vemos así mes por mes y que a veces se tienen que pagar en una sola exhibición o a lo mejor en 2 o en 3, como lo decidas, el ejemplo del seguro de auto. Pero también creo que es importante que los consideremos para una buena planeación, porque puede darnos una idea errónea de que si no los consideramos, pues tenemos un exceso de ingresos a lo mejor en los meses y decidimos gastárnoslos cuando en realidad va a llegar en algún mes del año, pues este tipo de obligaciones, y si no tenemos un manejo correcto, pues tendremos que recurrir a esas deudas. Muy bien, muchas gracias, David, con respecto al presupuesto. Ahora me gustaría que tocáramos ligeramente lo que es el crédito. Si bien, bien decías, ¿no? Muchas personas se tiene esta idea errónea de que el crédito es malo, ¿no? Creo que esto viene como por creencias formadas de experiencias, ya sea sociales, familiares, ¿no? Alrededor. Pero si se hace un buen uso del crédito, sobre todo a manera de inversión en algún negocio para hacer crecer un proyecto, creo que puede ser pues una herramienta que detone dicho proyecto. Ahora, cuando nosotros estamos ante esta situación o que tenemos un nuevo proyecto, un negocio, queremos crecerlo, queremos pedir un crédito, ¿qué aspectos recomiendas tú que veamos o que conozcan ciertos términos quienes nos están escuchando? Porque a veces tanta información de las instituciones financieras puede resultar hasta complejo, engorroso y confuso. ¿Y que en qué sería bueno enfocarnos en esta toma de decisiones de crédito?
Bueno, a la hora de pedir un crédito, mucha gente dirá, bueno, la tasa de interés. Sí es importante conocer la tasa de interés, pero siempre es importante fijarse realmente cuál es el CAT. El CAT es el costo anual total. ¿Por qué? Uh-huh. Porque muchas veces, aparte de las tasas de interés, hay que contemplar el IVA. Se paga IVA sobre el interés. A veces hay otras comisiones. y el CAT vendría a ser el porcentaje real que se está pagando por ese crédito, vendría a ser como ese interés real, si lo quieren ver de esa manera. Y por otro lado, es importante que contemplen ese interés sobre qué se va a calcular. Hay instituciones que, si te dicen es 10% de interés y pides 1,000 pesos, te cobran 10% de interés sobre lo que debes en el momento de cada pago. A eso se le llama saldos insolutos. Uh-huh. Pero hay otras empresas donde te cobran ese 10% sobre el monto inicial. Entonces, aunque tú ya estés por terminar de pagar, sigues pagando un interés muy alto. Y eso hace una gran diferencia a la hora de sumar todo lo que se paga por el crédito.
Okay, qué buenos tips nos das, porque creo que justamente el desconocer este tipo de detalles tan pequeños pueden hacer la diferencia en que, aunque ya tengamos como objetivo de crédito, un objetivo de crecimiento, ¿no?, de inversión, si no tomamos una buena decisión con respecto al crédito que vamos a elegir, pues puede hacer la diferencia, ¿no? Tal vez el negocio que invertimos fue muy exitoso, pero estoy pagando intereses tan altos siempre sobre el monto inicial, pues que no me alcanza para cubrirlos, o simplemente pues el negocio está trabajando para pagar dichos intereses, ¿no? Muy bien, ahora con el tercer aspecto que tú mencionas, que son tanto ahorro como inversión. Yo creo que aquí entramos en un pilar muy importante que creo que tiene la capacidad justamente de transformar esa calidad de vida, ¿no? Justamente el crear ciertos fondos de ahorros, el invertir para nuestra vejez, ¿no? Tener ese retiro seguro, por ejemplo, entre muchos otros casos, puede hacer una gran diferencia. Incluso no tendríamos que esperarnos hasta la vejez para ver ese beneficio. Incluso el tener esa tranquilidad ahora, el no tener ese estrés o preocupación de cómo voy a subsistir en un futuro, yo creo que en sí mismo ya es un gran beneficio ahora. Bien. Ahora, ¿qué compartirías tú? ¿Qué nos puedes compartir tú, igual, para alguien que de plano jamás ha ahorrado en su vida? Que diga, quiero empezar, pero ¿cómo empiezo? Sé que no hay una fórmula, no hay una sola cosa que hacer, pero a ti, David, ¿qué te ha funcionado o qué puedes compartir como una herramienta, pues, de éxito, ¿no?
Bueno, yo creo que si es una persona que no ha ahorrado en su vida, lo importante es que empiece. Entonces, aunque sea un monto pequeño que digas, no me va a ajustar para nada, lo importante es ir generando ese hábito, aunque sea poquito, y con el paso del tiempo, ya acostumbrada la persona, puede ir aumentando la cantidad que va ahorrando. Entonces, no es como que, tiene que ser un 10%. A lo mejor, si solo puede ahorrar un 5%, bueno, pero que empiece. Lo importante es empezar. Si puede ahorrar más, que ahorre más. Tampoco hay que limitarse a ahorrar solamente un 10%. Y una vez que alguien tiene un monto considerable ahorrado, es muy recomendable que empiece a invertirlo en algún lugar para que ese dinero no pierda el valor, porque a lo mejor, si solo se tienen 1,000 pesos ahorrados, pues a lo mejor, pues lo que pierde de valor no es tanto y no hay tanto problema. Pero si alguien ya pudo ahorrar 30,000 pesos, por ejemplo, entonces sí sería bueno que buscar alguna forma de hacer que ese dinero genere más dinero.
Okay. Ahora, ¿cuáles son algunas formas sencillas para alguien que tiene cantidades así relativamente pequeñas, hablamos de 1,000 pesos o menos, o incluso también que tenga montos un poquito más considerables, como lo mencionaba, para empezar a entrar en este mundo de la inversión? Sé que, por ejemplo, en la carrera les hablamos y con conferencias y demás, hemos tocado estos puntos. ¿Pudieras compartirnos algo de en que tu experiencia o de lo que hayas aprendido en charlas o demás, ¿qué puede funcionar para quien nos esté escuchando?
Bueno, pueden investigar un poco acerca de CETES. Los CETES son certificados de la tesorería. Prácticamente es prestarle dinero al gobierno. Y aunque algunos pueden estar ariscos de, prestarle dinero al gobierno, pero el gobierno, realmente el gobierno vendría a ser lo más seguro para prestarle dinero, porque es tienes el respaldo de toda una nación, no solamente una empresa. Entonces, uh-huh. siempre se considera que es como la inversión de menor riesgo, y además el gobierno mexicano tiene un muy buen récord, un muy buen historial de que nunca se queda sin pagar, siempre paga. Entonces, ustedes pueden entrar a la página de cetesdirecto.com, y ahí directamente es una página en donde ustedes pueden desde 100 pesos comenzar a invertirlo, para que, si bien no les va a generar mucho dinero, pero mínimo que no pierdan dinero por el claro. factor inflacionario.
Bien, excelente. Entonces, por ahí tenemos esta herramienta de CETES Directo, que pueden empezar a invertir desde 100 pesos. Entonces, aquí no hay tanta restricción por el monto, y creo que es una excelente herramienta para comenzar. Muy bien, David, se nos está agotando el tiempo. Quisiera pues agradecerte a que nos vengas a platicar lo que haces como Enlace Banxico, que nos compartas del mismo Banxico y sobre esta Semana Nacional de Educación Financiera y tus propios ahora sí que tips e información que consideras relevante acerca de este tema. Me gustaría invitar a la audiencia que pues ahora sí que aproveche estos recursos que están ahí afuera, y para justamente en pro de nuestra calidad de vida y de bienestar. No sé si quisieras agregar algo más antes de despedirnos para quienes nos escuchan.
No, pues solamente agradecerte, Adri, por la invitación para platicar un poco de lo que sé, de lo poco que sé, y felicitarte por llevar a cabo este programa, que de alguna forma aporta un granito de arena para que las personas se vayan envolviendo y vayan conociendo las diferentes opciones que tienen para manejar mejor su dinero.
Muy bien, muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación. Quisiera agradecer a César Castañeda y a Juan Santana de Santiago, que nos hicieron llegar comentarios en Facebook, y vamos a estar por ahí pendientes de todos estos temas de interés que sugieren para siguientes programas. Y también quisiera agradecer a todo el equipo de producción que hace posible este programa. Al encargado de producción, Silvestre Canil, en la asistencia de producción, Andrea Díaz, webmaster, Benito Villaseñor, operación técnica, Fernando García, y subdirección regional, Elia Macías Vargas. En la conducción se despide Adriana García. Muchas gracias y buenas tardes.
Terminamos la emisión de La Otra Cara de la Moneda. Te esperamos en nuestra siguiente entrega.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.